Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram.
Hoy día 16 de octubre del año 2016. Bien, pues vamos a seguir con el debate que comenzamos ayer, el hermano Aboada y yo, sobre el asunto de la oración. Estábamos debatiendo, hablando sobre la verdadera oración de los cristianos, en contraste con la falsa oración diabólica, carnal, satánica, falsa, antibíblica, que practican los católicos romanos, los paposos.
Soy Géminis. Los apóstoles sí rezaban el Padre Nuestro, pues Jesús les dio esa indicación cuando les dijo: ustedes oren de esta manera: Padre Nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. Y también en Lucas 11:2, cuando oren digan: Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Por eso desde los inicios de la Iglesia se le conoce como la oración del Señor, oración dominical. Además, las palabras del Ave María son bíblicas y son palabras que pronunciaron el arcángel San Gabriel, Lucas 1:28, y Santa Isabel, Lucas 1:42 al 45. La Iglesia usa estas palabras para recordar que Dios miró con bondad la sencillez de su servidora, Lucas 1:48. Cuando le decimos a la Virgen María las palabras del Ave María, estamos cumpliendo su anuncio profético. En adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, Lucas 1:48. Además, en Getsemaní, Jesús oraba repitiendo las mismas palabras, como se puede ver en Marcos 14:39. Lo mismo hace el pueblo de Dios en el Salmo 136.
Bueno, voy a contestar a este paposo llamado Géminis. Vamos a ver. ¿Y quién ha negado que los apóstoles citaban el llamado Padre Nuestro, enseñado por Jesús? El propio Jesús dijo bien claro que debíamos orar de esta manera. Y entonces Jesús nos enseñó a recitar esta oración perfecta, la llamada el Padre Nuestro. Por supuesto, sabiendo nosotros lo que decimos. Y el significado de cada frase de esta oración enseñada por Jesús. Una frase, una oración que Jesús nos enseñó a dirigir solamente al Padre, como leemos en Mateo 6, versos 9 al 13. Ahora bien, resulta que varios versículos más atrás, Jesús dijo esto a sus discípulos, escuche bien, paposo. Y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Así lo dijo Jesús en Mateo 6, versos 7 y 8. ¿Lo tiene ahí clarito? Bien claro, las verdaderas oraciones al Padre no deben ser repetitivas. Pues los que hacen eso no conocen a Dios, no conocen a Dios, ya que piensan, estos paposos piensan que repitiendo sus palabrerías van a ser oídos por Dios. Y sobre este tema de la oración dejo paso ahora al hermano Aboada para que siga hablando de esto tan importante, como es la verdadera oración de los cristianos. Paso palabra.
¿Usted ha oído alguna vez a paposos o a paposas rezar el llamado Santo Rosario? ¿Qué hacen en este tipo de rezos? Repetir una y otra vez una retahíla de frases, es decir, hacen todo lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje. Esas falsas oraciones practicadas por los papistas no sirven absolutamente para nada. Y lo único que demuestra es que esa gente cegada por Satanás no conocen a Dios. Esos fanáticos paposos creen que por hacer esas vanas repeticiones serán oídos por Dios. Sin embargo, esos rezos se los lleva el viento. Son totalmente inútiles. Jesús nos enseñó bien claro cómo debemos orar sus discípulos. Para empezar, Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, jamás a María ni a otros. En el llamado Padre Nuestro, Jesús nos enseña bien clarito que la oración verdadera ha de ser elevada solamente al Dios Supremo, el Padre. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje donde los primeros cristianos oraran a María. Ellos siempre oraban al Padre Celestial. Estos dos curas embusteros dicen esta majadería. Cuando le decimos a la Virgen María las palabras del Ave María, estamos cumpliendo su anuncio profético. Pero ¿cuándo Jesús nos enseñó a orar a su madre? ¡Jamás! Hablar u orar a la Virgen María es absolutamente diabólico, contrario a la enseñanza de Jesucristo. Eso es una falsa oración, pues como ya he mostrado, Jesús nos enseñó siempre a orar al Padre Celestial. Él lo dijo bien claro, oraréis así. De manera, esa manera es como han de orar los verdaderos cristianos. Los paposos fanáticos o fanáticas que oran a María no están orando como Jesús mandó. Y por lo tanto los que hacen tal abominación no son verdaderos cristianos, sino que son hijos de la gran ramera, es decir, hijos de la Iglesia Católica Romana. Y si no se arrepienten de sus pecados y mentiras, lo que les espera es el lago de fuego, donde irán a parar todos los embusteros e idólatras. Pero los hechiceros, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8.
Gracias, hermana Abada, por la información, por el estudio que nos has dado sobre la verdadera oración de los cristianos, que efectivamente es orar solamente al Padre Celestial y no a orar ni a su Madre María, no hacer oraciones repetitivas como hacen los paposos zampausteas cuando recitan el llamado Rosario, el Santo Rosario, que es una retahíla, una sarta de mantras, de repeticiones, todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Lo dejó bien clarito, cuando oréis no hagáis vanas repeticiones, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Así que es así, es totalmente cierto lo que has dicho. Y vamos ahora a hablar también referente a la oración, por los difuntos, por los muertos que practican los católicos zampaustias. Estos paposos, estos falsos sacerdotes, estos falsos maestros enviados por el diablo, enseñan la siguiente y espantosa mentira. Dicen lo siguiente, voy a leer lo que dicen ellos. Dicen, los apóstoles oraban por los difuntos. O mejor dicho, quien va a leer esto, lo que enseñan los paposos, quien va a leer esto, esta parte, es el hermano Abuada. Adelante, paso palabra.
Los apóstoles oraban por los difuntos. Ellos tenían la Biblia completa, no la Biblia mutilada por las sociedades bíblicas unidas en el siglo XIX, que decidió quitar 7 libros del Antiguo Testamento. Ellos sabían que podemos orar por los difuntos, como puede verse en 2 Macabeos 12:38 al 46. Ellos, que conocían las Escrituras, habían leído lo siguiente. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. 2 Macabeos 12:46. San Pablo también oró por los difuntos, especialmente por Onesíforo. Que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día. 2 Timoteo 1:16 al 18, 2 Timoteo 4:19. Los apóstoles, que sí conocían la Biblia, sabían que el polvo vuelve a la tierra, pero que el Espíritu regresa a Dios. Eclesiastés 12:7. Sabían también, porque Jesús le lo enseñó, que el alma no muere con el cuerpo. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no al alma. Teman más bien a los que pueden echar el alma y el cuerpo al infierno. Mateo 10:28. Sabían que es noble y justo orar por los difuntos. Para nosotros los católicos es una obra de misericordia.
Bueno, pues le voy a contestar, cura Géminis, paposo, al argumento falso y diabólico que ha dado usted. Le voy a contestar por partes y luego también voy a dejar que el hermano Abuada pues también siga contestándole a la sarta de mentiras que usted ha dicho. En primer lugar, decir que los apóstoles oraban por los difuntos es absolutamente falso, es mentira. Solo un hijo del padre de la mentira podría decir semejante burrada. Es que no existe. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que los apóstoles oraran por los muertos, por los difuntos. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol oraron jamás por los difuntos. En segundo lugar, usted cita el pasaje de segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 38 al 46, para intentar basar la doctrina de orar por los difuntos. Sin embargo, ponga usted mucha atención. Vamos a leer desde el verso 43 al 46, de segunda de Macabeos, capítulo 12. Para que vea usted cómo miente, y cómo mienten todos los católicos paposos, engendros del diablo como usted, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Voy a leer ese texto de segunda de Macabeos. Dice lo siguiente: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2.000 dracmas, drama era la moneda de ese tiempo, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Y ahora ponga mucha atención a lo que le voy a decir, paposo. Si se da cuenta, este pasaje del libro de Macabeos no habla por ninguna parte de orar por los muertos para que sus almas salgan de un supuesto purgatorio en el más allá. El pasaje está hablando de la resurrección de esos soldados judíos que habían caído, que iban a caer muertos en la batalla. Y estos judíos oraron por esos muertos. Esos judíos muertos oraron por estos soldados muertos para que cuando ellos resuciten, no me escuché bien, cuando ellos resuciten reciban la recompensa. Fíjese bien que estos judíos macabeos, no oraron para que las almas de esos soldados muertos salieran de un existente purgatorio, sino, repito, para que ellos reciban su recompensa cuando resuciten. Y ahora ponga mucha atención. Observe lo que dice ese pasaje de segunda de Macabeos. Mire, lo que hicieron esos judíos macabeos en Jerusalén es un sacrificio expiatorio, por el pecado, expiatorio. Es decir, un sacrificio de animales en el templo de Jerusalén. ¿Y para qué ellos hicieron ese sacrificio? Para que los pecados de esos soldados judíos que estaban vivos en la tierra, fueran perdonados. Esos judíos macabeos pensaban en la recompensa que tendrían en la resurrección. No pensaban en que sus almas salieran de un purgatorio inexistente. Mire, cuando el versículo 44 dice rogar por los muertos, ponga atención. Esto no significa que esos judíos macabeos oraran por las almas de esos soldados muertos para que salieran de un purgatorio en un más allá. Sencillamente, lo que significa el pasaje es que esos judíos rogaron por el perdón de sus pecados cuando hicieron el sacrificio expiatorio ahí en el templo de Jerusalén. Ellos oraron o rogaron por esos soldados que habían muerto, pero oraron por ellos cuando ellos estuvieron vivos en la tierra. Mire, le voy a poner un sencillo ejemplo para que esto lo entienda bien. Mire, paposo, si yo digo, por ejemplo, mis hermanos oraron mucho por mis padres que murieron. Mis hermanos oraron mucho por mis padres que murieron. Yo no estoy diciendo que mis hermanos estén orando por las almas de mis padres para que salgan de un purgatorio en un más allá. Lo que estoy diciendo es que mis hermanos oraron por mis padres cuando ellos estuvieron vivos en la tierra. Mis padres están muertos, mis padres murieron, pero cuando ellos estuvieron vivos, mis hermanos oraron por ellos. La oración no es por el alma de ellos, sino que se oró por ellos cuando ellos vivieron en la tierra. Pues exactamente el mismo significado es el que se enseña en este pasaje de Segunda de Macabeos. Y ahora paso palabra al hermano Abuada para que siga hablando de este tema tan importante como es la oración. En este caso, la oración por los muertos.
Los judíos oraron por esos soldados que habían muerto en la batalla e hicieron un sacrificio por ellos en el templo de Jerusalén para que sus pecados fueran perdonados. Pero el pasaje de ninguna manera enseña que los judíos oraron por las almas de esos soldados para que saliesen de un supuesto purgatorio. Lo que ha hecho la iglesia de Satanás en la tierra, el catolicismo romano, es lo típico que hacen todos los emisarios de Satanás: falsificar la Sagrada Escritura, pervirtiendo algunos pasajes para justificar sus espantosas y diabólicas herejías. Los judíos siempre han orado por otros judíos, pero estando estos vivos en la tierra. Jamás en la Biblia se enseña que los judíos oren por las almas de otros judíos para que estos salgan de un supuesto purgatorio. Esta doctrina es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por los apóstatas de la fe. La verdadera oración es siempre por personas que están vivas en la tierra, jamás por las almas de personas que han muerto. Por lo tanto, ese pasaje de Segunda Macabeos, citado hasta la saciedad por los hijos de la gran ramera romana, no sirve en absoluto para sustentar la doctrina satánica de orar por las almas de los muertos para que éstas salgan de un purgatorio que no existe. Todos los judíos a lo largo de la historia creyeron en la resurrección de los muertos y jamás en un falso purgatorio en un más allá. Y en el Nuevo Testamento jamás se enseña a orar por los muertos. Lo que se enseña es a orar unos hermanos por otros hermanos que están vivos en la tierra. Primera Tesalonicenses 5, 25, Segunda Tesalonicenses 3, 1, Hebreos 13, 18. Los apóstoles jamás dijeron que tengamos que orar por otros cristianos muertos. Esa doctrina no es apostólica, sino diabólica, inventada por Roma para engañar al mundo. Ese cura embustero y farsante dice la babosada de que el apóstol Pablo oró por los difuntos, y el muy mentiroso cita el pasaje de 2 Timoteo 1, 16 al 18 y 4, 19. Pero si usted lee ese pasaje, verá que en él no se dice por ninguna parte que Pablo orara por los difuntos. Leamos estos textos de Pablo para que vea cómo mienten estos dos hijos del diablo que se hacen pasar por apóstoles. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Segunda Timoteo 1, 16. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Verso 17. Verso 18. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Verso 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo.
Gracias, hermano Abada, por el excelente aporte. Y yo le pregunto a este paposo, ¿podría decirme usted dónde dice ese pasaje de Pablo que ha leído el hermano Abada que el apóstol Pablo oraba por los muertos, por los difuntos? ¿Dónde lo dice eso el texto? No lo dice por ninguna parte. Lo único que dice ese pasaje que ha leído el hermano Abuada es que Pablo deseaba que Dios tuviera misericordia con Onesíforo en el día final. En ninguna parte se dice que Pablo orara por los difuntos. Por lo tanto, cuando este paposo hijo de Satanás cita ese pasaje de Pablo para decir que el apóstol Pablo oraba por los muertos, está mintiendo. Usted está mintiendo, paposo, de la forma más descarada y demostrando lo que realmente son estos engendros del diablo, unos vulgares embusteros a los cuales les espera el lago de fuego si antes ustedes no se arrepienten de todas sus mentiras. Y en cuarto lugar, después usted, en este engendro de Satanás, este paposo disfrazado de cordero, cita el pasaje de Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Pero resulta que este texto no dice por ninguna parte que tengamos que orar por los difuntos. Lo único que dice es que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es decir, ese aliento de vida o energía que Dios puso dentro de nosotros regresa a Dios cuando morimos. En ninguna parte se dice que tengamos que orar por los muertos. Ustedes, los idólatras paposos, son unos embusteros, unos auténticos hijos de Satanás, especialistas en pervertir y retorcer las sagradas escrituras para su propia condenación. Y en quinto lugar, seguidamente, estos dos curas embusteros citan las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 10:28. Pero resulta que cualquiera que lea este pasaje de Jesús verá que en él no se dice por ninguna parte que tengamos que orar por los muertos. Lo que dijo Jesús en este texto es que el hombre puede destruir el cuerpo, solamente el cuerpo, pero no puede destruir el alma en el lago de fuego, en la gehenna, ya que solamente Dios el Padre, dijo Jesús, tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego, en la gehenna. Este pasaje lo que enseña simplemente es que tanto el cuerpo como el alma, Dios lo puede destruir en el lago de fuego. El cuerpo y el alma, la persona entera. Solo Dios el Padre tiene ese poder de destruirlos en el lago de fuego. El ser humano no tiene ese poder. Solamente el hombre puede destruir la parte física, el cuerpo, puede matar el cuerpo, destruir el cuerpo. Pero no tiene ese poder, esa autoridad para arrojar a nadie al lago de fuego. Ese poder solamente lo tiene Dios. Eso es lo que enseñó Cristo en este texto de Mateo 10:28. La Biblia jamás enseña que tengamos que orar por los muertos para que el alma de esos muertos pueda salir de un supuesto purgatorio en un más allá. Y ahora dejo paso al hermano Aguada para que se nos siga hablando de esta perversa y satánica doctrina del purgatorio inventada por la gran ramera que es la iglesia de Satanás en la tierra. Paso palabra, adelante hermano Aguada.
Como se puede ver, la Biblia jamás enseña que tengamos que orar por los muertos para que el alma de estos pueda salir de un supuesto purgatorio en un más allá. Esta doctrina satánica y perversa se la inventó hace muchos siglos la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, con el único propósito de enriquecerse a costa de las misas de difuntos, ya que por medio de esa doctrina avara y perversa, la Iglesia de Satanás en la tierra ha estafado a millones de católicos ignorantes, los cuales a lo largo de los siglos han pagado mucho dinero a esta iglesia falsa para que haga misas por los difuntos, y de esta manera el alma de estos muertos pueda salir de un purgatorio rumbo al cielo, un purgatorio absolutamente inexistente, ya que jamás es enseñado en la Biblia.
Gracias, hermano Abuada, por el excelente aporte que has dado. Y ahora vamos a entrar en otra doctrina, en otro tema, como es el verdadero bautismo cristiano. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica, Católica Romana, esta gran puta, la gran ramera, esta gran puta mencionada en el libro del Apocalipsis, que es la Iglesia de Roma, pues ha falsificado el bautismo también, el verdadero bautismo. Vamos a ver lo que dicen estos paposos, estos hijos de la gran ramera, referente a este asunto del bautismo, que lo va a leer, lo va a decir este paposo, el hermano Abuada, haciendo el papel del cura este, del cura Géminis, pues va a leer lo que realmente enseñan los católicos sobre este asunto. Paso palabra.
Los apóstoles bautizaban familias completas. Como puede verse en Hechos 16:15, que nos informa que se bautizó Lidia con toda su familia. Igualmente en Hechos 16:31-33, donde se narra que se bautizó el carcelero con toda su familia. San Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas. 1 Corintios 1:16. Además, en el día de Pentecostés, San Pablo dijo a los presentes que escucharan su predicación: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hechos 2:38-39. Además, nunca hay una prohibición de Jesús o de los apóstoles para el bautismo de niños. Nuestro Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, Jesús nos dice, en una clara referencia al bautismo, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5-6.
Bueno, pues le voy a contestar a usted, paposo, lo que ha dicho, las artes de estupideces y mentiras que ha dicho. El argumento que dan ustedes que esgrimen para intentar justificar esa práctica de bautizar a los bebés. Mire, si ustedes leen los pasajes bíblicos que ha citado el cura Géminis, verá que en ninguno de estos textos se dice que los bebés fueran bautizados. El bautismo de bebés es absolutamente falso, diabólico y estúpido, por la sencilla razón de que Jesús dijo lo siguiente. Mire, ponga atención, paposo. Dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Este texto, estas palabras de Jesús son tan sencillas de entender que hasta un nene de 5 años sabe su significado. Para ser bautizado primero se ha de creer en el Evangelio. Así lo enseñó Jesús en ese texto. Pero resulta evidentemente que un bebé no tiene aún la capacidad mental para poder entender y creer en el Evangelio. Por lo tanto, un bebé no puede ser bautizado. Todos los que eran bautizados en el siglo I eran personas adultas que primero se habían arrepentido de sus pecados, creyendo seguidamente en el Evangelio. Y después eran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así es lo que enseñan esos pasajes bíblicos que usted ha leído. Eso es lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Lo puede leer en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que los bebés eran bautizados. Bien, pues veamos ahora los pasajes bíblicos que estos curas embusteros, estos farsantes, como por ejemplo el cura Géminis, citan para justificar esa práctica antibíblica y falsa de bautizar bebés. Los pasajes que citan ustedes son, por ejemplo, Hechos 16:15, que dice así: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fijaos, fíjense usted que el texto no dice que... Lo que dice este pasaje es que Lidia, esta vendedora de púrpura, y su familia fueron bautizados. El texto bíblico no dice por ninguna parte que algún bebé fuera bautizado. Cuando este pasaje habla de la familia de Lidia, obviamente se refiere a personas adultas que, igual que ella, creyeron en el Evangelio predicado por Pablo. Pues recuerde que Jesús dijo que para poder ser bautizado, ya lo he leído antes en el texto de Marcos 16, primero hay que creer. El que crea y sea bautizado será salvo. Y un bebé no puede entender ni creer en el Evangelio. Y ahora dejo paso al hermano Abuada para que siga hablando de este asunto tan importante del verdadero bautismo cristiano. Paso palabra.
El siguiente pasaje que citan esos curas embusteros es el siguiente. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16:31-33. Como puede ver, ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que algún bebé fuera bautizado. Lo que dice es que el carcelero y los que estaban en su casa fueron bautizados, pero fueron bautizados obviamente porque ellos creyeron primero en el Evangelio, y un bebé no puede creer en el Evangelio porque aún no tiene la capacidad mental para entenderlo. En 1 Corintios 1:16 tampoco se dice por ninguna parte que algún bebé fuera bautizado. Lo que dice simplemente es que Pablo bautizó a la familia de Estéfanas, pero obviamente esa familia que fue bautizada eran todos ellos adultos, ya que solo los adultos pueden entender y creer en el Evangelio. Después dicen esos dos curas farsantes el estúpido argumento de que Jesús nunca prohibió que los bebés fueran bautizados. El argumento es una falacia descomunal, ya que Jesús dijo bien claro que solo los que puedan creer en el Evangelio pueden ser bautizados, con lo cual quedan descartados totalmente los bebés, los cuales no tienen aún la capacidad para creer. Y respecto al pasaje de Juan 3, 5 al 6, ese mismo texto, ese texto no habla por ninguna parte del bautismo de bebés, sino del nuevo nacimiento. Como puede ver, el papismo satánico es especialista en retorcer las sagradas escrituras para así poder justificar sus doctrinas de demonios y herejías.
Pues gracias, hermano Abada, por el excelente aporte. Y ya mañana vamos a seguir, vamos a analizar el hermano Abada y yo otro tema, otra doctrina del catolicismo romano, como es el celibato de los curas. Como la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, prohíbe el matrimonio, tal como predijo el apóstol Pablo, que los apóstatas, una de las señales de los apóstatas de la fe es que prohibirían el matrimonio. Pero esto lo vamos a estudiar mañana en la siguiente escuela que tengamos, mañana lunes. Así que ya si alguien de la sala, el hermano Abuela o alguien más, queréis decir alguna cosita, aportar algo antes de marcharnos, pues adelante, paso palabra.
Sí, Abuela. Hermano Tito, una pregunta. Cuando dice este hijo de la puta, este hijo de la gran puta, de su mamá espiritual, me refiero obviamente, que lo mismo hace el pueblo de Dios en el Salmo 136, porque he leído el Salmo 136 y simplemente ahí lo que escribe el salmista, lo que repite el salmista, es la expresión esta...
Bueno, se me olvida decir también que este estudio que hemos dado el hermano Guada y yo, quien lo quiera tener por escrito, pues lo puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. Es el último librito que he escrito respondiendo a estos paposos idólatras. Lo puede descargar gratuitamente.
Porque para siempre es su misericordia, que la repite unas 15 veces aproximadamente. ¿Dónde dice ahí que esto sea una oración? ¿O dónde ahí dice, diría yo, o preguntaría yo a este paposo, que ahí el salmista esté dictaminando que tendrían que orar así, repitiendo esas palabras constantemente? Yo eso no lo veo por ninguna parte. Simplemente veo un escrito del salmista donde enfatiza algo para que el lector lo tenga en cuenta.
Efectivamente, hermano Abuada, ahí no se enseña por ninguna parte que tengamos los cristianos que orar, que rezar un mantra, como hacen los paposos idólatras. Eso no es ningún mantra, eso es un salmo. O sea, eso no tiene que ver nada, por ejemplo, con los mantras que rezan los paposos, los hijos de la gran puta, en el llamado Santo Rosario. Eso sí que son mantras, oraciones repetitivas, rezos repetitivos, que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Jesús dijo que cuando oremos no debemos usar vanas repeticiones, como hacen los que no conocen a Dios. Así que los paposos, cuando rezan el llamado Rosario, pues es absolutamente todo lo contrario de lo que Jesús enseñó, lo cual significa que ellos no son seguidores de Cristo, de la doctrina de Cristo. Están en contra, absolutamente en contra de la enseñanza de Jesús. Así es. Bien, pues algún hermano más de los que hay aquí en el grupo, la escuela, ¿queréis decir alguna cosa más sobre este tema? Pues adelante.
Y bueno, quería comentar que ya tal y como se dio, porque esto ya se habló en el estudio, ya lo hemos hablado en el estudio, ¿no? Pero quería enfatizar, como dice ahí, en los hechos que se bautizaron tú y tu casa, ¿no? O todos los que estaban, o todos los todo, toda su casa, ¿no? O bien ahí no había bebés, no había niños pequeñitos, ¿no? O bien eran todos adultos o con una edad para poder comprender, o bien no se refiere a bebés. Es decir, se refiere a todos, pero todos los que no fueran bebés. Porque si fuera así, entonces estarían desoyendo a Jesús. Esto ya se ha dicho en el estudio, ¿no? Ya que él dijo, el que crea y sea bautizado, se salvará. Y sea bautizado el que crea, ¿eh? Y en Mateo 28, 19, 20 vuelve a decir lo mismo, que los que se bauticen son solo los discípulos. Por tanto, ellos jamás iban a ser dispuestos a desobedecer al maestro. Eso es una interpretación basada en sesgar o eliminar ciertos pasajes, o hacer como si no existieran.
Efectivamente, hermano Aguada, cuando ahí el carcelero de Filipos le dijo al apóstol Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o mejor dicho, el apóstol Pablo, o en el caso de Lidia, dice que se bautizó ella y también su familia. Los paposos dicen que, pues, cuando dice su casa, su familia, pues que se refiere también a bebés, que había bebés en esa casa. Eso se lo han inventado ellos, eso es una gilipollez, una estupidez. Lo que sí podía haber es en niños, chicos, que ya con cierta edad tienen uso de razón, tienen conciencia y tienen la capacidad para entender el Evangelio. Hay niños que ya con 7, 8 años, 9 años, pues pueden creer perfectamente en el Evangelio, tienen la capacidad para entenderlo, eso sí. Pero bebés, bebés de días o de meses, es absolutamente imposible, porque un bebé no tiene la capacidad mental para creer. Por lo tanto, fijaos cómo el argumento que dan estos hijos del diablo, pues es un argumento estúpido, es absolutamente falso. Lo que hacen es retorcer esos pasajes bíblicos, los deforman, los retuercen para su propia condenación. Así es, hermano Aguada.
Así es, hermano, y recordemos lo que es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Esto no lo dicen esos hijos de la gran puta. Porque si lo dijeran, tenían que coger y decir que lo que dijo Jesús también en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre y bautizarlos. Es decir, primero tendrían que ser discípulos, es decir, aprendices. Por eso esos hijos de la gran puta de Roma, ese pasaje no lo citan, porque tendrían que especificar lo que es un discípulo. Y un bebé de días, obviamente, no puede serlo.
Exacto, hermana Aguada, exacto. Ellos no lo citan, no lo citan porque tirarse piedras contra su propio tejado. En fin, como podéis ver, los paposos estos idólatras, estos hijos de la gran ramera, ni quieren entrar, no quieren participar en esta escuela bíblica, no quieren debatir con nosotros, porque claro, estos argumentos que hemos dado, hermano Aguada y yo, pues los destrozan, ¿no? Los desenmascaran y salen huyendo como ratas cobardes. No se atreven a debatir con nosotros, no se atreven a entrar, ni el Casanova, ni el Valente, ninguno de estos hijos del diablo.
A ver, voy a explicar brevemente el pasaje ese del apóstol Pablo de 1 Corintios capítulo 7, que pecado hay. El apóstol dijo bien clarito que el que no tenga el don de continencia, es decir, el que no tenga ese don de que no le hagan falta las hembras, que no le haga falta tener ningún tipo de relación sexual, porque no le hace falta, él puede vivir perfectamente sin mantener relaciones sexuales. Eso se llama tener el don de continencia. Dice, el que no tenga el don de continencia, el que necesite tener una hembra a su lado, entonces que se case, es decir, que tenga relaciones sexuales, que se case con su novia, con su esposa, que se case, que se acueste con su novia o su esposa. Eso es lo que dice Pablo en ese texto. ¿Para qué? Pues muy simple, leed el contexto, para no irse con putas, para no practicar la fornicación. Lo dijo bien claro Pablo. Más vale casarse que quemarse, porque los fornicarios irán al lago de fuego, los que se van con putas. Pues para no irse con putas, que se case, que se eche una novia y que se folle a la novia, que se acueste con la novia. Eso es lo que está diciendo Pablo, el que no tenga el don de continencia. Está clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo personalmente, yo tengo el don de continencia. Yo llevo 7 años sin tener ningún tipo de relaciones sexuales, desde que me quedé viudo. No me hace falta. Estoy a gusto como estoy. Dios me ha dado ese don de continencia. Jamás he estado con ninguna puta. Desde hace 7 años no tengo relaciones sexuales.
¿Por qué? Porque Dios me ha otorgado ese don de continencia. Pero el hermano que no tenga don de continencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Casarse, acostarse con su novia. Y de esa manera no se irá con putas, como hacen muchos que dicen llamarse cristianos y practican la fornicación, se van con putas. ¿Queda clarito? Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 de Corintios. Paso palabra. Por eso dijo Pablo, efectivamente, él dijo que él prefería que todos los hombres fuesen como él. El apóstol Pablo, una de dos, o era viudo, como yo que soy viudo, o era soltero, una de dos. Pablo no estaba casado, pero cuando dijo quisiera que todos los viudos los solteros, y los solteros fueran como yo, significa eso que o Pablo era viudo o era soltero, porque es preferible. Yo lo prefiero personalmente estar como estoy, sin estar casado. Lo prefiero mucho mejor. Entonces, Dios otorga ese don. A quien quiere, Dios le otorga ese don. El don de continencia se llama. No te hace falta. Puedes vivir perfectamente sin tener relaciones sexuales con nadie. Eso sí, de vez en cuando, pues te haces una bartolina, te quedas a gusto y ya está. Pero el don de continencia es eso, que no tienes relaciones sexuales con nadie. Porque no te hace falta. Puedes vivir perfectamente sin tener relaciones sexuales. Hay gente que no, hay muchas personas, yo tengo por ahí algún amigo, que no pueden estar, es un vicio que tienen, no pueden estar sin tener relaciones sexuales. Tienen que estar constantemente con putas, pagando a putas. Y luego se hacen pasar, se hacen llamar cristianos. Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo, que jamás debe hacer un verdadero cristiano. Tenemos que huir de la fornicación, como dijo Pablo. Huir de la fornicación. Y el Apocalipsis dice bien claro que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Porque más vale casarse que quemarse. Y cuando Pablo habla de quemarse, no como alguno lo interpreta, quemarse con la pasión, el fuego de la pasión. No. Pablo no se refiere a eso del fuego de la pasión. Cuando Pablo dijo, más vale casarse que quemarse, se refería a la destrucción en el lago de fuego, donde van a ser quemados y destruidos todos los fornicarios. Y la Biblia dice bien clarito qué es la fornicación. ¿Quiénes son los fornicarios? La fornicación no es tener relaciones sexuales con tu novia, como nos enseñan en el maldito, asqueroso y satánico sistema iglesia apóstata. Eso no tiene que ver nada con la fornicación. La fornicación es, entre otras cosas, irse con putas o con maricones. Eso es fornicación. Jamás dice la Biblia que la fornicación es tener relaciones sexuales con tu novia. ¿Está claro?
Bueno, el texto está claro. Yo no sé quién fue el apóstata que lo citó, o ningún apóstata, a lo mejor algún hermano del grupo, que influenciado por algún apóstata, pues citó este pasaje. Fíjate, fijémonos que estos apóstatas sean genuinos atalayaos, sean paposos, tan paostias, protestantes, citan el verso 7 al verso 9. Pero fijaros que en el verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Es decir, ¿y qué son las fornicaciones? Pues el propio Pablo especificó lo que es el significado primario del término. Fornicación no es tener relaciones con tu novia. El propio apóstol Pablo lo especificó. En Corintios, en la propia carta, en la misma carta, en el verso, capítulo 6, verso 15, al verso 16, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice el verso 17. pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahora dice el verso 18. Huid de la fornicación. Ahí está. Ahí está. La fornicación es la práctica de irse con una puta. No acostarse con una novia. Por eso es que luego dice que a causa de esas prácticas, que cada uno tenga su propia mujer. Es decir, que tenga relaciones sexuales con su prometida, su novia.
¿Lo veis lo que dijo Pablo en ese pasaje? Más clarito no puede ser. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Por lo tanto, una de dos. El apóstol Pablo o era soltero o era viudo. Lo más probable es que fuera viudo, porque Pablo era un rabino judío. Y para ser rabino tenían que ser, estar casados, casados. Por consiguiente, seguramente que Pablo era viudo. Por lo tanto, el que no tenga el don de continencia, pues que se case. Que se case. Que con su novia se case, se acueste con ella y se case. Porque más vale casarse que quemarse.
De hecho, si tener relaciones con tu novia fuera fornicación, en la antigua ley de Dios, esas personas serían ejecutadas. Apedreadas, ejecutadas. Como lo eran, por ejemplo, las personas que tenían relaciones sexuales con su madre, con su hermana, con el padre, con animales, los maricones, etc. Sin embargo, en Deuteronomio 22, capítulo 22, verso 28 al 29, dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tome y se acueste con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, porque habla de un abuso sexual. Esa era muchísimo dinero en esa época. No la podrá despedir en todos sus días. Es decir, ni en esos casos de abuso sexual a una joven virgen no comprometida, tenía que dar una compensación muy elevada. Pero ni aún en esos casos era ejecutada la persona. Menos aún una relación sexual consentida a mutuo acuerdo.
Te hago una pequeña pregunta. ¿Tú eres católico o de qué religión eres?
¿Tú qué crees? ¿Que soy católico o no soy católico? ¿Tú qué crees? Tú lees el librito que he escrito sobre la Iglesia Católica y luego me preguntas otra vez si soy católico o no soy católico. Que ya te he añadido a mi grupo de Telegram. Que dime cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Para que sepamos todos cómo te llamas. Ya puedes enviar mensajes al grupo de Telegram. No aquí, este es el privado. Envía mensajes al grupo de Telegram.
Bueno, ese texto es muy utilizado por papistas y realmente es desvirtuado, es decir, ese texto es exagerado para fundamentar una doctrina no bíblica, la doctrina de que María está en el cielo, que es inmaculada, que es intercesora celestial, que es capaz de escuchar a millones de personas que susurran en voz baja, y ese texto único que dice es que su madre, María, estaba ahí y por tanto le sirvió de ayuda. Estaba ahí, era su madre, era una cristiana y por ende le sirvió de ayuda. Ahora bien, es que hay más que eso. ¿Cómo llama ella a su madre? La llama Santísima Virgen, Redentora, Reina del Cielo, ¿no? Mujer a secas. Igual que Pablo. En Gálatas 4:4 la llama mujer a secas. Y no obstante, que es significativo, que en ese mismo capítulo utiliza la palabra madre de todos los creyentes para referirse a la Jerusalén celestial. Sin embargo, Pablo no utiliza la misma expresión madre para referirse a María. Entonces no se puede coger ese verso y extrapolarlo, exagerarlo, para fundamentar un dogma antibíblico. Pues sí, James David, sí. Estás equivocado. Mira, si te lees el librito de Tito, ahí verás alusiones donde miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica reconocen que el culto no lo recibe la imagen, sino la persona, sino la recibe tanto la imagen como la persona que en ella está representada. Eso son citas, pero claro, tú no te has leído el libro. Entonces, como no te has leído el librito, pero si el culto lo recibe, dice, un culto, dicen ellos, de dulía, honra, que luego hablan de adoración, porque ahí hay un subterfugio apologético, que no, engaña a todo el mundo, donde se dice que se da una simple honra, pero ahora la verdad, eso no es cierto, eso no es verdad. Una honra es respeto, una persona que no daña una imagen la está respetando, pero lo que se da es un culto religioso. Y se reconoce que ese culto se le da a la imagen y a la persona que en ella está representada. Y eso es precisamente lo que condena la Biblia en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Por tanto, lo que te han dicho, pues sencillamente te han mentido. Si eso se lo dice a un discípulo, porque ese discípulo iba a vivir con María. ¿Por qué? Pues porque sus hermanos, los otros hijos de María, aún no creían en Jesús y serían un impedimento para su avance espiritual. Pero no dice, ahí tienes a tu hijo, claro, porque sería como una madre para él, ya que conviviría con el apóstol Juan, el cual era más joven que María, y María para él sería una madre. Ese pasaje no sirve para amparar vuestra doctrina. Se lo dice, de hecho, eso solo a ese discípulo. Y otra cosa, no se puede comparar una imagen fotográfica, que es una representación 100% real, con un monigote diseñado a imagen y semejanza de la fantasía del escultor. Es como si a alguien se le ocurre decir dentro de 100 años que yo fui una gran persona, que estoy en el cielo, y produce una imagen de yeso que se parece a Pinocho diciendo que yo me parecía a él. Y se postra ante mí, la besa, la manosea diciendo que no, que eso realmente va a parar al modelo original que soy yo. Eso no tiene que ver con una fotografía y nadie da culto a las fotografías. Aquí ninguno se postra una fotografía, las besa, les pone velitas, diciendo que realmente eso va al original que está en el cielo. Cuidadito, no te confundas. Eso es lo que es idolatría. El debate será luego, pero es que este señor llamado David James está incumpliendo esa normativa. Él está mandando mensajes de debate y lo normal es que se le responda. Es decir, si este señor llamado David James está incumpliendo esa normativa, pues lo normal es que se le responda. Sí, es que ese pasaje ni habla de María por ninguna parte. Ese pasaje ustedes no lo comprenden, no lo entienden. Ahí no se habla de la Virgen María por ninguna parte. Ustedes no entienden ese pasaje. La descendencia de la mujer, sobre tu descendencia y la descendencia de ella. Es la mujer, esa mujer es Israel y su descendencia es Cristo. Él pondría enemistad. Eso es una profecía de interpretación dual. Se está refiriendo a Eva y se está refiriendo a la descendencia de Israel, la mujer que es Jesús. Ahí no se habla, usted lo que está haciendo es una reinterpretación de acorde a los intereses de su estructura de poder llamada Iglesia Católica Romana, nada más.
Efectivamente, hermanos, el símbolo de Constantino, la visión que dice que tuvo en el cielo, ahí en el puente Milvio, era el lábaro, que es una especie de cruz deforme, que es un símbolo que es utilizado evidentemente por la Iglesia Católica Romana. Todavía ellos utilizan el símbolo de Constantino, el lábaro, es utilizado en la Iglesia Católica Romana. Y que por supuesto es una prueba más que demuestra que la Iglesia Católica Romana es la heredera de la religión pagana del antiguo Imperio Romano. de la religión pagana de Constantino. Por eso es que la Iglesia Católica lleva también, tiene el símbolo, el lábaro de Constantino. Porque es la heredera de la religión pagana de la Gran Ramera. Por eso es que la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis, no solamente era la religión idólatra pagana que había en Roma en el siglo I, la época del Imperio Romano, sino que esa Gran Ramera pasó después a la Iglesia Apóstata de Roma, la Iglesia Católica Romana. La Gran Ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana, la cual conserva el símbolo de Constantino, que era el lábaro.
De hecho, aún ahora en la Iglesia Católica Romana hay muchos tipos de cruz. No solamente la más básica, de dos palitos entrecruzados.
Bueno, deciros que todavía no ha comenzado el debate, los mensajitos que estamos enviando no son del debate. Simplemente ha salido el tema este del lábaro y estamos hablando de este punto. Pero el debate con los católicos paposos todavía no ha comenzado. Comenzará dentro de aproximadamente 4 horas.
Esto lo reconoce ni más ni menos que los propios traductores supercatólicos Eliono Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, en la famosa Biblia de Nácar Colunga, la más recomendada entre católicos españoles y la primera traducción de ley, basada en los originales, permitida al pueblo por la Iglesia Católica Romana. Ellos mismos reconocen en una nota a pie de página sobre Apocalipsis capítulo 17, verso 1, la Gran Ramera es Roma, lo dicen ellos así textualmente, que ha formado todos los cultos idolátricos. Pues bien, si la Gran Ramera era Roma, es decir, la Roma imperial, luego es también su sucesora, es decir, la que la reemplazó históricamente, que es la Roma papal. De hecho, todos, como bien sabemos, los cultos y creencias, o la gran mayoría de esa Roma, muchos rituales, cultos, etcétera, la heredó la Roma papal. Por tanto, si es la Roma imperial, es también la que la sustituyó históricamente, que es la Roma papal. Fijémonos, por ejemplo, en el término sumo pontífice. Sumo pontífice. ¿Quién era el sumo pontífice en Roma? Nerón. Al único sumo pontífice que se le llama sumo pontífice en el Nuevo Testamento es a Jesucristo, Hebreos capítulo 7. Fijémonos y otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el culto a la cruz lo había en Roma. La celebración de la festividad del Mitra, el día 25 de diciembre, pasó a Roma. El culto al domingo, la celebración del domingo, pasó también, y así sucesivamente. Por tanto, la heredera es también la Roma papal.
Como muy bien ha dicho el hermano Aguada, el título de sumo pontífice, o pontifex maximus en latín, es el que llevaban los antiguos emperadores romanos, los paganos. ¿Quién se apropió de ese título pagano cuando desaparecieron los emperadores romanos de Occidente? Cuando cae el Imperio Romano, ¿quién se apropió del título de pontifex maximus, sumo pontífice? A ver, pues fueron los papas de Roma, el obispo de Roma. El papote de Roma se apropió de ese título pagano, pontifex maximus, que significa sumo pontífice o sumo sacerdote. Y como bien ha dicho el hermano Aguada, es en la epístola a los hebreos, al único que se le llama el sumo sacerdote, el sumo pontífice, es a Jesús, no al papote de Roma. Estos paposos que dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, pues resulta que a Pedro jamás se le llama el sumo pontífice en el Nuevo Testamento. Nunca. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Pedro jamás fue ningún papa. Era un pastor de la Iglesia, nada más, simplemente. Pero bueno, tampoco quiero que seguir con esto, porque el debate, ya sabéis, será dentro de aproximadamente 4 horas. Así que vamos a esperar y luego tendremos el megadebate con este que ha entrado, este católico romano. Y a ver si entra también su amigo católico también, uno que se llama Juan. Y así el debate será todavía mucho más divertido.
Pues le voy a responder, señor David James. Mire, usted mismo se está desacreditando, porque resulta que en todos esos pasajes de la Biblia, del Tanaj que ha dado, se especifica el verdadero parentesco. Mire, por ejemplo, a Jacob se le llama hermano de Labán, quien es en realidad su tío. Génesis 29, 15. Ciertamente, en el caso de Lot se le llama hermano de Abraham, pero sabemos por la misma Biblia que era su sobrino, Génesis 11, 26 al 28. Fíjese usted que en estos otros pasajes se especifica, es decir, encontramos un contexto bíblico en donde se especifica su verdadero parentesco. Ahora bien, ¿dónde se especifica en la Biblia que los hermanos de Jesús en realidad fueran sus primos? He ahí el quid de la cuestión, en ninguna parte. De ahí la trampa argumental de su iglesia, la gran ramera. A ver, no son argumentos suyos porque generalmente este tipo de acólitos de la gran ramera son personas que carecen de autonomía propia. Eso ya me di cuenta yo. Carecen de autonomía propia. Eso lo hacen mucho también los atalayaos. Cogen y pegan de la atalaya. Es gente que carece de autonomía propia. Es la típica estructura mental del sectario. Es gente enferma, por desgracia. Pero además, fíjese, señor William, señor David James, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, originalmente todo, menos el Evangelio de Mateo, que se escribió en hebreo. Y en griego, señor James, para su información, hay una palabrita para hermano, tanto hermano espiritual como hermano uterino, y hay otra palabrita para primo, que es la misma para sobrino. La palabrita para hermano, como usted ha dicho, es adelfos. Pero fíjese cómo su madre, la gran ramera, dice solo lo que le conviene. Porque la palabrita para primo es anepsios. Resulta que Pablo le llamó en Colosense, capítulo 4, verso 10, le llamó a Aristarco el primo anepsios. Pero Pablo, que estaba impregnado de cultura griega porque se crió en la escuela de Gamaliel el griego, utilizó otra palabrita para referirse a Jacobo en Gálatas capítulo 1, 19. ¿Verdad? Eso su mamá espiritual no se lo cuenta. Pero más aún, mire, fíjese usted, tampoco se llama parientes jamás en el Nuevo Testamento. Es decir, nunca se utiliza la palabra sugenón para pariente, que si se utiliza, por ejemplo, Lucas en Lucas 21, 16. No obstante, el mismo Lucas, en dos ocasiones, cuando se hace, en más de una ocasión, cuando se hace alusión a los hermanos de Jesús, les utiliza el término igualmente adelfos. Y en el equivalente a Mateo 13, 55 y 56, adelfos y adelfe, en femenino. Y fíjese que el Salmo 69 es un salmo mesiánico. El Salmo 69. En el Salmo 69, verso 9, dice, porque se consumió el celo de tu casa. Se cumple en Juan 2, 17. El celo de mi casa, está escrito, el celo de mi casa me consume. Se cumple en Jesús. Y por tanto también el contexto inmediatamente anterior. ¿Y qué dice? Extraño he sido para mis hermanos, y note, y desconocido para los hijos de mi madre. Ahí está. Ese salmo de cumplimiento dual se cumplió también en Jesús, porque extraño fue de hecho para sus hermanos, pues en un principio sus hermanos no creyeron en él. ¿Y quiénes dice que eran sus hermanos también? Los hijos de su madre. Léalo bien, que su mamá espiritual, la gran ramera, no le...
Hola hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, en este debate con los católicos paposos, sobre la confesión auricular. Hoy día 15 de octubre del año 2016. Bien, pues los católicos paposos enseñan lo siguiente sobre este asunto de la confesión auricular. Pido al paposo que nos diga él qué es lo que enseña la Iglesia Católica Romana sobre este asunto.
Los primeros cristianos se confesaban con un sacerdote, primero como judíos. Lo podemos leer en Levítico 5, 1 al 13, 5, 5 al 10. Después como cristianos, es decir, como discípulos de Cristo, pues sabían que Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados. Juan 20, 21 al 23. Confesar los pecados era una práctica de la iglesia primitiva. Hebreos 19, 18. Santiago 5, 16. Sabían que a los apóstoles y sus colaboradores y sucesores les fue encomendado el ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5, 18 al 20. Judas Iscariote no se confesó con los sacerdotes judíos de la manera prescrita por la ley. Mateo 27, 3 al 10. 5, 1 al 13. Números 5, 5 al 10. Él fue a pedir que liberaran a Jesús. Además, su sacrificio no se debió a reconocer su falta delante de los sacerdotes, sino a despertar y no confiar en la misericordia de Dios.
Bueno, pues como voy a demostrar seguidamente, eso que ha dicho el paposo es una burda mentira, es una de las mayores falsedades que se puedan enseñar. Porque resulta que los primeros cristianos jamás iban a confesar sus pecados a un sacerdote, a un cura, para que éste les diera la absolución, el perdón, y les impusiera una penitencia. Mire usted, paposo, ciertamente Jesús dio a sus discípulos el poder de perdonar pecados. O mejor dicho, el poder de declarar perdonados a aquellos que realmente se arrepienten de sus pecados, tal como dijo Jesús en Juan 20, 21 al 23. Sin embargo, observe bien que Jesús no entregó este poder a una casta sacerdotal de sacerdotes, sino a todos sus discípulos. A los que remitieren los pecados les serán remitidos. Todos, absolutamente todos los verdaderos cristianos, tenemos el poder o autoridad de declarar perdonados de sus pecados a todo aquel que se arrepiente sinceramente. Sin embargo, lo que ha hecho la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, es lo que hacen todos los hijos del diablo, es decir, citar ciertos pasajes de la Biblia para pervertirlos e interpretarlos de forma retorcida, para justificar sus mentiras y herejías. Resulta que esas palabras de Jesús, cuando Jesús dijo a los que remitiereis los pecados les serán remitidos, a los que se los retuviereis les serán retenidos. Pues bien, esas palabras de Jesús no tienen que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. No tienen que ver esas palabras de Jesús absolutamente nada con la llamada confesión auricular practicada por la gran ramera que es el catolicismo romano. Repito, ese pasaje de Jesús no habla por ninguna parte de una casta especial de sacerdotes que puedan perdonar pecados, sino que se refiere a todos los discípulos de Jesús, es decir, a todos los verdaderos cristianos. La práctica de la confesión auricular, practicada por el papismo romano, que pongan atención los papistas, era absolutamente desconocida entre los primeros cristianos. Ellos jamás iban a un sacerdote paposo para confesarle sus pecados e intimidades, sino que entre los primeros cristianos se confesaban los pecados los unos a los otros, repito, los unos a los otros, como vamos a comprobarlo. Pido al hermano Abuada que nos lea ese pasaje bíblico de Santiago y que siga explicando, que siga hablando sobre este asunto de la confesión auricular. Hermano Abuada, cuando puedas.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16.
Hermano Aguada, que sigas leyendo del libro durante aproximadamente 5 minutos. Sí, sigue leyendo. Y después sigo yo. Lo vamos haciendo en tándem, porque no es bueno que siempre sea yo el que lea. Entonces lo hacemos en tándem. Yo leo, luego tú lees, nos vamos pasando palabra. Y cuando sea el paposo quien habla, cuando sea lo que escribe, lo que dice un paposo, entonces eres tú el que habla, haciendo de paposo. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Yo leo aproximadamente 5 minutos y seguidamente tú lees 5 minutos.
Ahí lo tiene bien claro. El apóstol Santiago no dijo por ninguna parte que confesemos nuestros pecados a un sacerdote, sino que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Es decir, si yo he ofendido a un hermano, en Cristo he de ir a ese hermano y confesar mi ofensa. Y de esta manera seré perdonado por Dios. Pero esto no tiene que ver nada con ir a un cura paposo a confesar en secreto mis pecados para que me perdone. Esos dos enviados de Satanás, disfrazados de sacerdotes de Cristo, citan el siguiente pasaje del libro de Hechos para intentar justificar la confisión auricular practicada por el papismo. Y muchos de los que habla habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19:18. Observe bien. Dice ese pasaje que esas personas iban a un sacerdote para confesar sus pecados. De ninguna manera. Lo que dice ese pasaje es que muchas personas que habían creído en el Evangelio venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos, pero lo confesaban de forma pública. El texto no dice por ninguna parte que ellos iban a un sacerdote para confesarse sus pecados de forma privada. La confesión privada de pecados es absolutamente contraria de lo que enseña el Nuevo Testamento, el cual enseña claramente que confesaban los pecados de forma pública. Ellos jamás iban a un cura para confesar sus intimidades y secretos. Esta práctica satánica de la llamada confesión auricular, practicada por la gran ramera romana, ha servido durante muchos siglos para que el clero satánico católico romano saque todo tipo de secretos e intimidades a la gente, o incluso a reyes y emperadores, para así tener dominadas a las naciones católicas. La práctica satánica de la confesión auricular fue introducida en la iglesia de Satanás en la tierra, el catolicismo romano, mucho tiempo después de que se escribiera el Nuevo Testamento. La confesión de pecados es absolutamente necesaria para la salvación eterna. El apóstol Juan dijo lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:8-10. Dice ese pasaje de Juan que hemos de ir a confesar nuestros pecados de forma secreta a un sacerdote. De ninguna manera. Lo que dice el pasaje es que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y como ya he demostrado más arriba, la verdadera confesión de pecados ha de ser pública, jamás en privado a un sacerdote. Debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros, perdonando las ofensas los unos a los otros, tal como dijo Jesús en estas tremendas palabras.
Efectivamente, hermano Abuada. Pues estas palabras de Jesús tan tremendas se encuentran en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está clarito. Aquellos que están escuchando este debate o están leyendo este documento por escrito, porque también está por escrito, y es un paposo, es un católico, es una paposa, una católica, y practica la confesión auricular privada, algún cura de esa gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, pues ha de saber usted que esos falsos sacerdotes disfrazados de ovejas le están sacando información privada e íntima de usted. Una información íntima que estos farsantes, estos falsos sacerdotes, siempre utilizarán para conocer sus intimidades y poder así controlarle o controlarla mentalmente, para que usted haga siempre lo que ese hijo del diablo disfrazado de sacerdote le mande. Es sencillamente una forma de control mental practicada por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano, donde esa satánica casta sacerdotal manipula las mentes de millones de sus feligreses idiotizados, fanatizados, para conseguir sencillamente lo que ellos quieran, lo que esos curas paposos quieran, por medio de esa llamada confesión auricular. Bien, pues hasta aquí el tema de la confesión auricular. Este punto, como sabemos que hay varios paposos, zampahostias, que han entrado nuevos en esta escuela bíblica, hoy mismo hay dos por lo menos, por lo tanto pasamos palabra y pedimos que nos deis vuestra opinión, que nos demostréis con las Sagradas Escrituras o que contestéis a este argumento que el hermano y yo, este estudio que hemos dado, el hermano Abuada y yo, sobre este asunto de la confesión auricular.
Hola hermanos, gracias y paz. Respecto al tema este de la confesión auricular, yo lo veo más como un espionaje para poder tener el poder del pueblo, tanto de pobres y ricos. Paso palabra.
Ah, eso sin ninguna duda, hermano Luis, claro que sí, es lo que hemos dicho hoy en el estudio que hemos hecho el hermano Aguado y yo sobre la confesión auricular. Es una forma de sacar información que a lo largo de los siglos ha tenido la jerarquía católica, sacar información al pueblo común, a la gente normal, sacar la información a los reyes, a los emperadores, y es una forma de controlarles, ellos contaban sus intimidades, sus pecados a los curas, y es una forma pues que tiene la jerarquía católica de controlar a los pueblos y de controlar a las naciones católicas por medio de la confesión auricular, claro que sí.
Bien, vamos a ir respondiendo a los argumentos que este hombre no se atreve a hablar. Y esto es un debate de audio. Este hombre parece que no entiende bien las cosas, el pobre hombre. Mire, usted citó Juan capítulo 20, versos 22 al 23. Pero fíjese que ahí no habla nada de la confesión auricular. Ahí no habla nada de ir a un señor de una casta especial dentro de los cristianos, llamada sacerdote. Esto es para todos los cristianos. Es decir, está haciendo alusión a la obra de ministerio de predicar, de difundir al Evangelio, y a aquellos que formaran parte, que pasaran a formar parte de la Iglesia de Cristo, quedaban limpios, es decir, quedaban desatados. Por eso es lo que dice Mateo capítulo 18, verso 18, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pasaban a confesarle su condición de cristianos y por tanto ahora ya no formaban parte del mundo de Satanás. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo, pero con otras palabras, que se dice más. Capítulo 16, verso 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, desatado, ¿verdad? El que no creyere será condenado, atado, y por tanto quedará mantenido atado en el cielo. ¿Entiende? Ese es lo que significa ese pasaje de Mateo capítulo 18, verso 18, que su iglesia de Satanás en la tierra, ha deformado. Y el...
No, este es un pobre idiota, un pobre imbécil, un paposo descerebrado y un auténtico gilipollas. Aquí, ¿a qué ha entrado este subnormal? Este zampa hostias, ¿a qué? ¿A pegar aquí artículos escritos por paposos nada más? Sabe perfectamente que esto es un debate lo que estamos teniendo. Un debate en audio y no quiere hablar. Gilipollas, si no quieres hablar en audio, te voy a expulsar de la escuela. Yo a subnormales no lo soporto. Y en esta escuela bíblica no hay subnormales. De modo que si no te da la gana hablar, te expulso en un ratito de la escuela bíblica. Y te vas por donde has venido, idiota.
Y el de Juan capítulo 20, versos 22 a 23, lo mismo. Lo mismo. A quienes remitieran los pecados, a aquellos que confesaran hijos de Dios, es decir, que entraban a formar parte de la eclesía de Cristo, eran hijos de Dios, ya no vivían en la práctica del pecado, y por tanto, sus pecados le eran remitidos. O mejor dicho, esto es lo que quiere decir, que se le confesaba su condición de hijo de Dios y que por tanto les eran o habían sido remitidos sus pecados de su vida anterior pecaminosa. Bien, es que no todos son hijos de Dios. Ahí el quid de la cuestión. Hay hijos de Dios y hay los que no son hijos de Dios. Incluso el apóstol Pablo insultó, pero ¿quiénes insultó? ¿A los hijos de Dios? ¿A quiénes llamó necios? Es decir, gilipollas, que es en lenguaje moderno exactamente lo mismo. Pues evidentemente aquellas personas que estaban en ese camino de necedad, que insistían en seguir en ese camino de necedad, en irse por ese camino de necedad. Evidentemente no todos son hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios. Usted será hijo de Dios si, ojalá Dios quiera, sale de esa gran prostituta en sentido espiritual, que es la Iglesia Católica Romana, y se une a Cristo, se une a la verdadera Iglesia de Cristo. Pero si no, usted, por desgracia, no es hijo de Dios.
Bueno, como podéis ver, este paposo es un auténtico retrasado mental, es un subnormal, no quiere debatir en absoluto, no quiere responder a los argumentos que hemos dado sobre el asunto de la confesión auricular, así que automáticamente este retrasado mental queda expulsado de esta escuela bíblica.
Sí, diariamente los pondré a la Eucaristía. Así ustedes no crean, los voy a poner delante de la Eucaristía diariamente. Voy a pedir a la Santísima Virgen María, si ustedes no crean, les voy a pedir a la Virgen María que derrame muchas bendiciones sobre ustedes.
Te vas derecho al lago de fuego. No solamente te expulso de la escuela bíblica, sino que además declaro que tus pecados quedan retenidos y si no te arrepientes, gilipollas, te irás derecho a la condenación, al lago de fuego. Así que como dijo Jesús, a los que retuvierais los pecados les serán retenidos, a los que se los perdonáis se quedarán perdonados. Así que declaro que tus pecados quedan retenidos. Es decir, eres un impío que rechazas la verdad, además de ser un auténtico gilipollas que no quieres ni quieres ni sabes debatir. Así que te expulso automáticamente de esta escuela bíblica.
A ver, gilipollas, necio, mire. Aquí no estamos hablando ahora de la Eucaristía. Usted no cree en el orden. Usted cree en el desorden. Porque es un hijo de su padre, el diablo. Ya dijo Pablo. Dice, Dios no es un Dios de desorden, de confusión, sino de paz. No es un Dios de confusión. Y usted quiere sembrar la confusión. Por eso pasa a hablar de otro tema rápidamente. Porque no tiene argumentos y quiere sembrar el caos.
Como podéis ver, las muchas hostias, este pobre idiota, las muchas hostias que se ha comido... Esos falsos cristos le han destrozado el cerebro. Ahí se lo han dejado. Peor que un guisante.
Este es un destrozado mental. O sea, ya se ve que es un hombre que a ver, cuando él lo que hace es copiar y plagiar de un señor, llámese Casanova, Casavieja o Casa... o Semper Fiat o Sin Fiar, pues... Y copia y pega. Es lo único que sabe hacer este hombre. Ya se ve que este hombre es un pobre hombre, un pobre enfermito mental, que le han dejado la cabeza, pero que es una triste gracia. O sea, esto es de pena. O sea, esto es lo que hace Satanás, precisamente, ¿no? Destruir la capacidad analítica y reflexiva del ser humano. O sea, todo lo contrario, si nos fijamos lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, examinadlo todo, es decir, sometedlo todo a análisis crítica. Todo lo contrario, es decir, Satanás destroza las mentes. Ya lo dijo, dice ahí en 2 Corintios 4:4, que está cegando las mentes.
Paz de Cristo Jesús, siervo de Dios, ante todo el hermano Tito, el administrador del grupo. Doy las gracias a Dios de pertenecer a este grupo y poder ser de gran utilidad, como también ser edificado por todos mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das para poder seguir en la fe y poder batallando la buena batalla de la fe. Amén y amén, Señor Jesús.
Hermano Gerald, no, la salvación eterna no se pierde, es eterna. Ya lo dice la frase. La salvación eterna, si se perdiera ya no sería eterna. Es salvación eterna. El propio Jesús lo dice, por ejemplo, hay un pasaje en el Apocalipsis donde dice bien claro que no le borrará del libro de la vida al que venciere. No lo borrará del libro de la vida. Significa que no, nunca lo borrará del libro, que no puede condenarse el verdadero cristiano. Estamos hablando de los verdaderos discípulos de Jesús, no de los apóstatas, ¿eh? El verdadero cristiano tiene la salvación eterna asegurada. Cristo jamás lo borrará del libro de la vida, porque es un vencedor, y los vencedores nunca serán borrados por Cristo del libro de la vida. Los apóstatas, los cobardes, los herejes que se hicieron pasar por cristianos y eran embusteros, blasfemos, calumniadores, idólatras, pues todos esos apóstatas es que se van a condenar, porque sencillamente nunca fueron verdaderos cristianos. Pero el verdadero cristiano es absolutamente imposible que se pueda condenar. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. El verdadero cristiano tiene ya la vida eterna, la tiene como promesa de Dios, la tiene asegurada, y la va a recibir en el día final, en el siglo venidero, cuando Cristo venga. En el siglo venidero recibirá la vida eterna. Ya la tenemos, la vida eterna prometida y asegurada. Por lo tanto, aquellos que enseñan que la vida eterna pueden perderla, los cristianos están mintiendo como vulgares, hijos del diablo que son. Solamente Satanás es el que enseña que la salvación eterna se puede perder.
Sí, abogado de Galicia, España. Y de hecho, por ejemplo, Judas nunca fue un verdadero cristiano. Hay una parte en que voy a leerla, un momentito. En Juan 6, 70, dice, Jesús les respondió, no os he escogido a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y dice el verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea que ahí se ve que Judas nunca fue un verdadero discípulo, ya que si lo hubiese sido jamás habría apostatado.
Hola, hermanos. Bueno, voy a contestar a la hermana Apologeti, que ha hecho la pregunta. Bueno, en primer lugar, no sé si sabrás, hermano, que lo que enseña la Biblia es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la tribulación de aquellos días. Lo enseñó Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Mateo 24:29-31. Si va a haber salvos después del arrebatamiento de la iglesia, es decir, después de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, pues claro que sí, claro que va a haber salvos. Por ejemplo, las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25:31-46 serán salvos después de la venida de Cristo. Heredad el reino, les dirá Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, e irán estos a la vida eterna. Los cabritos irán al castigo eterno, más los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. Entrarán en el reino de Dios en la tierra y repoblarán el mundo, la tierra. O sea, serán las ovejas que serán salvos, y van a ser salvos después de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, si habrá salvos después del arrebatamiento de la iglesia, pues claro que sí. Lo enseñó el propio Jesús en Mateo 25, ahí en Mateo 25, versos 31 al 46. Así que, hermanos, ya mañana entraremos en el otro tema que vamos a estudiar, el celibato, en la siguiente escuela bíblica. Yo voy a estar aquí en España, me marcho a planchar la oreja, así que si algún otro hermano o hermana pues queréis aportar algo, pues adelante. Y nada, mañana seguiremos en la escuela. Hasta mañana, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.